¿Qué tal, Rubén? Muy buenos días.
Bien. Bueno, estamos a fondo con lo que es la campaña, ¿no?
Sí, en realidad ya venimos con una dinámica de trabajo día a día, de estar recorriendo la ciudad, en los distintos sectores, y ahora, bueno, con lo que tiene que ver con una campaña en sí, pero bueno, lo que hizo fue variar el trabajo, mutar, pero de alguna manera seguimos con, digamos, con esta dinámica de estar presente.
Gabriel Catopodis, lo vi que estuvo en el barrio San Cayetano, ¿puede ser?
Sí, estuvimos el sábado a la mañana y Catopodis inició su campaña como candidato a senador por Fuerza Patria en Campana, en el barrio San Cayetano. Hicimos una recorrida donde charlamos con los vecinos. Y el día, hoy es miércoles, no, el día lunes, estuvimos con trabajadores de la construcción, también junto a Gabriel Catopodi, charlando con trabajadores de la construcción, bueno, uno de los sectores más afectados por las políticas de Milei, si no el más afectado. La construcción se derrumbó casi en un 40%, primero por dos motivos fundamentales, Rubén. Primero porque se paralizó completamente la obra pública, por un lado, y en segunda instancia porque se encareció en dólares el costo de la construcción. Si vos hablás con cualquier desarrollador inmobiliario, te decía que antes de Milei, el metro cuadrado de la construcción estaba entre 700 y $800. Hoy está entre 1.600 y $1.700. Hoy es imposible construir, no genera rentabilidad. Entonces, bueno, estamos viendo que la obra pública se paralizó y la obra privada no tiene incentivos de rentabilidad para realizarse. Entonces, no hay laburo. Laburo en la construcción, y te digo algo, Rubén, desde que Milei es presidente, en Campana se perdieron 1.350 puestos de trabajo. Eso es lo registrado de pérdida de empleo en la ciudad. Entonces, decime.
Ahora, ¿qué se debe que aumentó porque, bueno, y con un dólar alto, porque hoy el dólar está alto también?
Perdón. En realidad hubo un pequeño ajuste en estos días, en estas semanas, pero seguimos con un dólar retrasado. No hay inflación en pesos, o no hay una inflación en pesos tan elevada, pero sí hay una inflación en dólares. ¿Por qué? Porque tenemos un dólar retrasado y el costo de los productos en dólares se disparó. Y la construcción, vos sabés, Rubén, que se maneja generalmente en dólares, en divisa extranjera. Entonces, bueno, la construcción hoy está siendo completamente... Mirá, nos contaba Oscar Villarreal, compañero de la UOCRA, que hoy ya llegó al mínimo histórico de trabajadores activos. En el peor momento de la pandemia, para darte una idea, Rubén, en el peor momento de la pandemia había entre 1.800 y 2.000 trabajadores activos, ¿no? En el peor momento de la pandemia, ¿querés saber cuántos trabajadores activos hay hoy en la construcción de Campana?
700.
600.
Ah, le re. Bueno.
600. Ahora, es terrible la situación, Rubén.
Sí, pero a mí no me digas que solamente paró la construcción y demás, porque el solo hecho de ir a los mercados, ves el aumento de la mercadería casi todos los días.
Sí. Bueno, basta con recorrer los comercios, Rubén, basta con recorrer los comercios. Todos los comercios te dicen que están destrozados. La caída de las ventas es terrible.
40%.
Es terrible. 40%. Es terrible. Y lo que es peor es que se está habilitando la llegada de grandes cadenas comerciales que están aplastando al comerciante de la ciudad. Por eso cuando decimos que Milei se asoció con Abela se asoció con Milei, no es simplemente, porque bueno, los vecinos tienen que saber, aunque Abela lo esconda, o aunque Abela no lo diga, o aunque Abela le dé vergüencita, Abela hoy es parte de la Libertad Avanza. Se asoció, se alió con Milei y su candidato va con la Libertad Avanza, con la boleta de Milei. Bueno, no es solamente que se asoció con Milei para ir en una boleta, se alió con Milei para implementar la motosierra en Campana. Porque lo mismo que está haciendo Milei con el Garraham, el desfinanciamiento, el vaciamiento del Garraham, ese Garraham que es un orgullo para todos los argentinos y que salvó la vida de miles y miles de pibes y miles de pibes de todo el país, pero también de Campana. Bueno, lo mismo está pasando con el Hospital San José. Abela para este año recortó 2.000 millones de pesos del Hospital San José del presupuesto, que son menos recursos para un hospital que cada día atiende más gente porque más gente se queda sin trabajo, sin obra social, sin prepaga y va al sistema de salud público. Bueno, entonces nosotros decimos, Abela se fue con Milei, Abela se asoció con Milei, no solamente porque van la misma boleta, sino porque además quieren convalidar la motosierra en Campana y quieren empezar por lo que más queremos los campanenses, que es nuestro hospital.
¿Qué sabes de porque ayer estábamos hablando con Mariano y con Sarna, Diego, que es medio pariente tuyo, pariente lejano, pero bueno, piensan distinto. Se viene un polideportivo importante para la ciudad de Campana, que es lindo tenerlo. ¿Ustedes saben del presupuesto de ese polideportivo?
Entiendo que es un microestadio, no es un polideportivo, entiendo que es un microestadio, obviamente que es una buena noticia, son herramientas, infraestructura necesaria para la ciudad. Todavía el polideportivo sigue pendiente, pero independientemente de eso, obviamente cada iniciativa de esta naturaleza es celebrada. Ahora, si vos me decís el presupuesto, cuáles son las condiciones, la verdad que no, las desconocemos, Rubén. No, 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 no hemos podido acceder a esa información.
¿Qué espera? ¿Dentro de un polideportivo, perdón, de un microestadio no hay un polideportivo?
Y en realidad no. En realidad no. El microestadio es una infraestructura determinada para ciertos eventos deportivos que cuentan con un playón, con tribunas y demás. El polideportivo en realidad es un predio que consta de diversa infraestructura deportiva para realizar distintas disciplinas, ¿no? En un polideportivo ahí puede haber un microestadio, ahora en el microestadio no necesariamente puede haber un polideportivo, ¿me explico?
Bien,
Porque,
bien.
por ejemplo, un polideportivo para nosotros tiene que constar de elementos básicos. Primero, una pileta, mínimamente una pileta semiolímpica. No puede ser que tengamos colonia municipal y no tengamos pileta municipal para que los colonos vayan a aprender a nadar, a disfrutar de espejo de agua. Tiene que haber obviamente cancha de fútbol, cancha de básquet, cancha de vóley, cancha de hockey, espacios, salones de usos múltiples para distintas actividades recreativas. Son por ahí dos cosas que se parecen pero que no son estrictamente lo mismo.
Bien, el eje de la campaña, porque falta tan poco, uno piensa, falta el 7, el 7, el 7 ya lo tenemos, hasta pasan los días muy rápido. Digo, el eje de campaña de ustedes es entonces Abela, socio de Milei.
No, no, ese eje de campaña lo decidió. No, no es un eje de campaña, es una caracterización de la realidad, Rubén. El que decidió irse con Milei fue Abela, se asoció con La Libertad Avanza y nosotros lo que le estamos diciendo a los vecinos es que la motosierra en estos 2 años nos castigó y duro a los argentinos y a los vecinos de Campana. Y si yo le pregunto al intendente de Campana, que ahora se fue con Milei, ¿qué beneficios le trajo Milei a la ciudad? Yo sé cuál va a ser la respuesta. Ninguno, ninguno, porque no trajo obra pública. Generó casi 1.400 despidos. No trajo ni una fábrica. No generó ningún beneficio directo en términos de salud pública. Atacó las universidades nacionales y en nuestra ciudad tenemos dos universidades nacionales, la Universidad Nacional de Luján y la Universidad Tecnológica Nacional, que son instituciones que le dan la posibilidad a hijos de trabajadores de la ciudad de Campana, de ser ingenieros, arquitectos, trabajadores sociales, que van y se reciben en las universidades acá nomás, acá, en nuestra ciudad. Milei las atacó y Abela, asociándose con Milei, es cómplice de todo eso.
Sí, fuerte, fuerte las declaraciones de ustedes por parte en esta campaña, ¿no? Digo, Alejo, ¿y cómo ha repercutido en ustedes la participación de Guillermo Varela con Somos Buenos Aires y cómo cayó la nota que sacó el otro sector del peronismo, del Movimiento al Futuro, creo que es Movimiento al Futuro,
Movimiento de Derecho al Futuro.
que lidera Germán Yendrule?
No, mira, no, yo no me gusta hablar de cosas que no hacen a lo importante, Rubén. A nosotros nos tocó constituir una lista de unidad, la logramos hacer, incluso el mismo Catopodi reconoció el otro día en San Cayetano que el peronismo en campaña se organizó mucho antes y mucho mejor que en un montón de otros distritos de la provincia de Buenos Aires. Y eso permitió que el día viernes ya tuviéramos una lista consensuada, que orgullosamente me toca encabezar, pero que también está la compañera Karina Torres, representante del Partido Justicialista, está el compañero León Midón, representante de la Cámpora, está el compañero Paola Garelo, representante de Hijos, está Gustavo Fernández, compañero representante de la CGT regional. Bueno, a mí me toca, obviamente, ser el candidato, pero también representar al sector de Axel. Bueno, son miradas y visiones. Ahora, desde el día en que nosotros decidimos trabajar en unidad con el sector con el que competimos en la interna del 2023 y consensuar una lista, bueno, al otro día lo único que había que hacer era ponerse a trabajar. Y eso fue lo que hicimos y eso es lo que estamos haciendo. Rubén, la realidad es tremenda como para estar discutiendo vanidades. La realidad es que si vos escucharas lo que están pasando los vecinos en el día a día, te darás cuenta que todo lo demás que sucede o que pudo haber sucedido es decorado. Con la realidad que están viviendo los argentinos, con lo que están pasando por la tragedia de Milei, nosotros no tenemos otra cosa que hacer más que enfocarnos en hablar con cada vecino y en decirles que el 7 de septiembre hay que ponerle un freno a Milei. Y el que se dice peronista y no está haciendo eso, bueno, la historia lo juzgará, pero nosotros tenemos una responsabilidad que es el 7 de septiembre, a través del voto, decirle a Milei, pará la mano. Basta Milei de tanto daño, basta Milei de tanto sacrificio, basta Milei de tanto sufrimiento, porque al final la motosierra no era contra la casta, la motosierra fue directamente contra los sectores más vulnerables de la sociedad, atacó a los jubilados, atacó a las personas con discapacidad, atacó las fibras más sensibles de los consensos que tenemos los argentinos, como son la salud pública, y vemos lo que está pasando con el Garrahan, la universidad pública, esa universidad que permite esa movilidad social ascendente, en donde el hijo del obrero se transforma en médico, en abogado, en ingeniero, en arquitecto. Todo eso lo está atacando Milei y nosotros lo tenemos que defender. Y la forma de defenderlo es primero la urna, decirle basta a Milei yendo a votar el 7 de septiembre, y segundo, poniéndole un freno legislativo en el Consejo Deliberante de Campana, llenando de concejales en la ciudad que se paren, se planten frente a todas estas políticas que tanto daño le están causando a los argentinos, ¿no? Creo que eso es lo importante. Después lo demás, digamos, son cuestiones que no hacen a lo fundamental. Y nosotros, cuando tenemos una responsabilidad tan importante como es encabezar una lista de esta naturaleza, que es la lista del peronismo, bueno, tenemos que enfocarnos en lo que realmente importa.
Carlos Rodríguez nos escribe, voy a ver si alcanzo a leer porque estoy estrenando Ojo Nuevo. Dice, lo que está claro que Abela hace y los demás prometen, por eso parezco un chico de primer grado leyendo, pero viste, estoy probando a ver si llego a leer donde tengo el televisor. Abela, a nivel provincia ya votaron otras alternativas. A nivel local, los vecinos votan a Abela y a nivel provincial ya votaron otras alternativas. Esto lo dice Carlos Rodríguez.
Sí, también lo respeto, no hay ningún problema.
Bueno, Alejo, ¿y cu cuándo? Esto casi recién empieza. ¿Cuánto es el costo hoy de una campaña?
No, es indistinto, Rubén, dependiendo la campaña. Bueno, habrán visto que nuestra campaña es bastante austera, está haciendo por ahí un esfuerzo descomunal, pero bueno, depende mucho digamos, el nivel de campaña que uno quiera hacer. La realidad que depende mucho, las hay muy abultadas y las hay más austeras como la que estamos haciendo. Nosotros tratamos de hacer llegar el mensaje y de hacer valer los pocos recursos que por ahí tenemos.
Alejo, en esto de ir casa por casa, ¿cuál es la sensación de los vecinos?
Mira, y esto lo hemos notado en San Cayetano cuando con Gabriel Catopodi recorrimos el barrio. Los vecinos están decepcionados, están cansados, están hartos y están muy enojados con el gobierno de Milei. La enorme mayoría te dice que desde que Milei es presidente se está peor, desde que Milei es presidente se está mal y que es realmente una tremenda locura todo lo que se está viviendo y que hay que ponerle un freno. Y que hay que ponerle un freno, ¿no? Ese es el comentario generalizado. Creo que es el de alguna manera el comentario, la sensación mayoritaria, ¿no? La sensación mayoritaria es que este gobierno ya está, digamos, en una situación muy crítica en términos de respuesta hacia la sociedad.
Y con respecto al gobierno de Abela,
mira, no hemos escuchado mucho. La realidad es que, como es una elección legislativa y lo que se votan son concejales, y también es una elección que está nacionalizada, bueno, se está discutiendo mucho esa situación. Se está discutiendo mucho esa situación. Te puedo decir que hay una queja generalizada en los sectores afectados por las inclemencias del tiempo de marzo. Sí, hay una queja generalizada por la ausencia del municipio y la ausencia del intendente. El intendente había prometido en el 2015 de que iban a hacer las obras para que el barrio San Cayetano no se inunde más, y bueno, volvió a suceder. Y no solamente eso, sino que hubo, me parece, un manejo poco organizado de la emergencia. Y la asistencia post-inundación también fue mala, no fue positiva, no llegó, y a la que llegó no de forma organizada, y bueno, los vecinos obviamente eso lo manifiestan, y nosotros lo vimos en carne propia, porque nosotros, yo el mismo sábado lo llamé al intendente para ponernos a disposición con todos los recursos que teníamos nosotros, en articulación con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ese día el intendente no, ni ese día ni ningún día ni me atendió ni me respondió los mensajes. Entonces organizamos nuestro propio dispositivo de emergencia junto al gobierno de la provincia de Buenos Aires para trabajar y poder estar cerca de los vecinos dando la respuesta posible. Pero nosotros creíamos que, independientemente de las diferencias políticas, ante una situación de emergencia como fueron las inundaciones, tenía que haber un ente o una persona que coordinara todas las voluntades y todos los esfuerzos. Y esa persona tenía que ser el intendente. Bueno, lo llamé, le mandé mensaje, lamentablemente no me atendió, pareciera que tenía todo controlado y que no le faltaba nada. Y bueno, evidentemente, la soberbia ganó por sobre la humildad de decir, bueno, estamos ante una situación crítica, tenemos que trabajar todos juntos para ayudar a los vecinos.
Ayer yo creo que te mandé un mensaje que me mandó Ricardo Córdoba, te lo reenvié a vos. ¿Lo leíste? Porque acá me lo está mandando nuevamente, que dice que el que suscribe, Ricardo Córdoba, se dirige a usted con motivo de colaborar en la restauración de la locomotora que se encontraba en la explanada del Palacio Municipal. Yo te lo reenvié ayer, no sé si lo leíste, Alejo.
No lo vi nada.
Ahora me fijo, lo que pasa es que, viste, estoy a media máquina con la vista, así que bueno, ahora te lo vuelvo a reenviar, pero bueno, me está escribiendo Ricardo Córdoba nuevamente. Otro de los temas fundamentales, ¿no?, que el otro día, y lo que está pasando, acabo de decir que de los 28 clubes de la ciudad de Campana, solamente 16 tienen personería jurídica y la tienen bien. Los demás no la tienen. Y tengo otra información que me acaban de pasar, ayer me pasaron eso, que a partir del año 2026 todas las instituciones incluida la Liga Campanense de Fútbol, tiene que tener, para poder jugar los partidos, porque yo no entiendo mucho de fútbol, pero que son federados, no sé cómo es el tema, ya me voy a ocupar de buscar toda la información y traer gente avezada en esto. Si no tiene la personalidad jurídica vigente, no va a poder participar en los partidos que tienen que ver con ¿cómo es que se llama? La liga, ¿dónde está este muchacho? Mirá cómo sé de fútbol,
con la AFA.
Así es. Así que,
no, yo creo que ahí hay un tema, Rubén. Bueno, todos sabemos la crisis que están atravesando los clubes de barrio hoy en la ciudad. Muchos se están quedando sin cancha, sin lugar para el desarrollo de sus actividades sociales y deportivas. Si a los clubes les falta personalidad jurídica, lo que hace falta es que el Estado Municipal ahí esté cerca, esté presente, asistiéndolos y ayudándolos, no solamente en términos de asesorarlo en lo que respecta a lo burocrático, sino también, Rubén, en lo económico. Hacer una personalidad jurídica además sale plata. Y muchas veces los clubes están con la guita al día, porque tienen que comprar pelota, porque tienen que comprar camiseta, porque al chico que le falta una zapatilla o un botín se lo tienen que juntan plata entre todos y se lo compran. Entonces ahí es donde tiene que estar el municipio ayudando. ¿Me explico? Lo que no tiene que hacer es excluir aquellos clubes que no están con los papeles al día. Se tiene que acercar y decir, bueno, vamos a ordenar esta situación, nosotros como municipio, como Estado Municipal, los vamos a ayudar y van a poder obtener la personería jurídica, nosotros les vamos a dar una mano. Y eso es lo que tiene que suceder para que todos tengan los papeles en regla, porque además es importante que los clubes tengan los papeles en regla, porque también eso después les permite acceder a todo tipo de beneficios, políticas públicas, donaciones y demás, todo transparentado y blanqueado. Rubén, hoy los clubes de barrio son el sostén ante la crisis.
Bien, ahora te pregunto, ¿no habría que unificar? Porque Alejo Sarna tiene un equipo de fútbol, es el presidente. Dussac está con Alejo Sarna, se pelean y Alejo se queda con 30, Dussac se queda con 20 y arman otro equipo, otro, ¿cómo es que se llama? Otra institución. Digo, ¿no habría que unificar en los barrios, que cada barrio no haya 3, 4, 5 equipos de fútbol, que solamente haya uno que represente a todo un barrio y ayudarlo y ponerlo en regla? Cuando digo ayudarlo, hablo de todo el arco político, oficialismo, oposición.
Nah, Rubén, me parece que eso es algo que tienen que definir los propios vecinos, los propios integrantes del club. Si vos me preguntás a mí, cuanto más clubes de barrio haya, para mí mejor. Evidentemente, si hay una cantidad enorme de clubes de barrio, es porque hay pibes, pibas, hombres y mujeres que lo integran. Un club de barrio no existe si no existe gente que lo integre. Bueno, si hay gente que está dispuesta a constituir un club, bueno, evidentemente había una demanda y que esa demanda se pudo zanjar a partir de la existencia de una institución deportiva. El problema es que no cerremos clubes y que esos clubes no dejen a la gente afuera. Eso me parece que lo que sería realmente preocupante, que es lo que está pasando ahora. Lo que nos está pasando es que hay clubes, instituciones que se están quedando sin cancha y que no saben dónde van a poder seguir realizando sus actividades sociodeportivas. Y eso es preocupante porque, insisto, en medio de la situación, de la crisis económica que estamos viviendo, de la situación compleja que estamos viviendo, donde hay pérdida de laburo, donde hay pérdida de poder adquisitivo, donde la familia muchas veces la empieza a pasar mal, bueno, el club termina siendo ese espacio de contención, ese espacio donde le permite a los pibes y a las pibas poder ir recrearse, generar amistades, divertirse, y también hacen un montón de cosas que debería hacer muchas veces el Estado Municipal y que hoy no las está haciendo, pero sí las hace el club de barrio. Sí. A cada chico que va al club, generalmente chequean que le vaya bien en la escuela, lo ayudan si tiene algún problema con su día a día escolar, si tiene algún problema de salud también lo ayudan. Es la empatía que se genera estando en un club de barrio es enorme, y dejarlos solos es una locura. Es una locura, me parece a mí. Cuidar a los clubes de barrio, cuidar también ese tejido social que hoy está tenso por toda la situación económica que estamos viviendo y que necesitamos sostenerlo y bancarlo, porque los clubes de barrio están haciendo laburo que tendría que estar haciendo el Estado.
Bien, vos sabés que ayer Raúl Quirino me manda una nota y dice que todo esto se desmadró a partir del año 2011 y que después no se pudo más controlar. Sería interesante, ¿no?, empezar a trabajar de abajo. Y yo le contaba a Raúl Quirino que nosotros ahí en el camping tenemos al Club del Bajo, un club que empezó de cero,
sí.
Bueno, vino un día Juan Cruz, que es un tipazo, a hablar con nosotros, y le dijimos, sí, te prestamos hasta cierto tiempo, pero tenés que empezar a hacer la tramitación. Bueno, los tipos ya tienen, entidad de bien público, están trabajando en la personería jurídica, y a mí me parece que ese es el esfuerzo, y eso es lo que tenemos que hacer, aquellos que podemos, de una u otra forma, darle una solución al deporte en Campana. Pero, por supuesto, con todas las cosas en regla, porque si no, es un cachivache todo, ¿no?
Mira, hay que hacer un laburo, hay que trabajarlo eso, Rubén, hay que trabajarlo. Los que están al frente de un club hacen todo a pulmón y meten un esfuerzo enorme. Hay entidades de bien público del municipio, se tienen que acercar, los tienen que ayudar uno a uno, ponerle todos los recursos municipales, y no me refiero a recursos económicos, los recursos en términos de burocracia a las instituciones, y ayudarlos a que puedan regularizar su situación, aquellos que no la tienen, y aquellos que la tienen ya empezar a ver la forma de solucionar su situación del día a día, en donde no le falte la pelota, donde no le falte el conito, donde no le falte lo esencial para que puedan realizar sus actividades, y que, bueno, sostener el club de barrio hoy es sostener ese tejido social que, insisto, está tenso, está resquebrajándose, y que los clubes hoy asumen ese rol protagónico, con mucho esfuerzo, y que ese esfuerzo merece que sea acompañado.
Sería interesante, ¿no? Lo voy a hablar con Soledad, que ella como diputada provincial, presente en la Cámara de Diputados, algo también para que personas jurídicas sean un poco más, porque persona jurídica pertenece a la provincia de Buenos Aires, de que sea un poco más, ¿cómo te puedo decir? Que no sea tan costoso para las instituciones, ¿viste? Por lo menos para que cuando abran la personería no se cobre las certificaciones de firma, ¿viste? Allanarle el camino por única vez, ¿eh? Después tenés que bancarte y todo lo demás, porque también el Estado tiene que controlar esas cosas, pero sería interesante, ¿no?, que ustedes...
Bueno, mira Rubén, sí. yo te voy a contar un ejemplo, más allá de eso que es por ahí a nivel provincial, yo te voy a hablar de lo local. Yo soy concejal actualmente de la ciudad de Campana. Nosotros presentamos un proyecto que el proyecto se basa básicamente en un programa de impulso a los clubes de barrio. Uh-huh. Tenemos una situación que muchos no tienen terrenos donde realizar, donde tener su sede social, digamos, ¿no? Y nosotros creemos que hay un montón de terrenos ociosos en Campana, terrenos privados ociosos, que están sin utilización, no se usa para nada. Muchos de esos terrenos, que son de grandes dimensiones, generan, muchas veces los dueños, como no lo tienen como prioridad en términos inmobiliarios, le está generando deudas de tasas municipales. ¿Nosotros qué le propusimos al municipio a través del Consejo Liberante? Un proyecto en donde aquellos clubes que cuenten con los papeles, la personería jurídica y el reconocimiento de entidades de bien público al día, y puedan firmar un comodato con privados que tengan terrenos ociosos para la utilización por un determinado tiempo, de la utilización del terreno por un determinado tiempo, bueno, ¿qué va a hacer el municipio? Al titular de ese terreno, durante el tiempo que dure el comodato, le va a exhibir la tasa municipal. Entonces, evitamos que se le genere deuda, y ese terreno ocioso lo transformamos en un terreno con utilización, con un fin. Y un fin social, un fin deportivo. Bueno, ¿querés saber lo que pasó con ese proyecto?
No. Sí, bueno, quiero saber.
Está durmiendo en los cajones lo que es ahora el bloque de la Libertad Avanza, lo de los concejales de Abela. No lo quieren aprobar. Y la realidad es que era una herramienta más, no sé si la solución definitiva, pero una herramienta más para incentivar la posibilidad de que haya acuerdos entre privados y los clubes para la utilización de terrenos que hoy están completamente inutilizados.
Sí, debería ser una cláusula importante porque después que nadie se quiera quedar con los terrenos que son de un privado, ¿no? También.
Tiene que estar, el proyecto lo dice clarito, Rubén. El club tiene que estar reconocido por entidades de bien público y tener todos los papeles obviamente al día. El dueño del terreno también tiene que firmar un comodato, por intermedio de la municipalidad, tiene que ser el ente, el intermediario, certificado por la municipalidad de Campana, y ese comodato certificas que durante el tiempo de 5 años el club puede utilizar los terrenos cedidos por el titular. Al término de los 5 años, si el titular dice, bueno, hasta acá llegamos, no, bueno, ahí se devuelve. Pero bueno, todo eso en un marco de legalidad y de la intervención del Estado para hacer valer también lo acordado, ¿no? Y el municipio lo único que le dice al titular del terreno, mira, vos tenés este terreno, estás acumulando deuda o estás pagando todos los meses la tasa municipal, yo en lugar de que me pagues a mí la tasa municipal, cede el incomodato del terreno a este club que tiene los papeles en regla y permitirle que lo utilicen para hacer su sede social y yo te condono las tasas municipales, no me las vas a pagar a mí. Pero le vas a dar un beneficio a la comunidad y es fortalecer los clubes de barrio.
Y una suposición, Alejo Sarna tiene el terreno, firmamos el comodato yo con mi club y Alejo a los 3 años y medio tiene la posibilidad de vender ese terreno. Hay una cláusula ahí que diga, bueno, tienen 30 días, ya está, perfecto.
Claro. No, esas son cláusulas que se pueden
ir adosando
incorporar al comodato, sí, al texto del acuerdo, digamos, ¿no?
Bien, bueno, Alejo.
Pero me parece que es una iniciativa que por lo menos se tendría que estudiar, contemplar, y la verdad que lo venimos hablando, insistiendo con los concejales del intendente, los concejales de la Libertad Avanza, y la verdad es que no hemos tenido eco. Y si vos me decís, mira, Alejo, esto sí. No funciona, pero traigo esto para ver si lo podemos resolver, tampoco, no hay ninguna iniciativa en este sentido.
Ah, escúchame, hasta que asuman no son Libertad Avanza, son juntos, acordate.
¿Son qué?
Son juntos, eran juntos. Ahora.
No, bueno, ya se pintaron de violeta y se pusieron la melena.
Se pusieron la melena. Creo que el martes que viene estás acá en Los Candidatos. Me dijo la producción algo de eso, están ahí solucionando, ¿no?
Mira, yo le dije, estamos con una agenda bastante ajustada, pero vamos a tratar de coordinar para estar. Justo el martes tenemos dos actividades grandes junto a la provincia de Buenos Aires, así que bueno, estamos viendo a ver si terminamos de confirmar el horario de nuestros compromisos para poder participar del tuyo también, Rubén.
Alejandro. Alejo, te mando un abrazo grande, nos volvemos a encontrar.
Dale. Un abrazo, chau.
Hasta luego.